¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Viernes 22 de marzo. 22 ya, ¿no?
22 de marzo. Viernes, al fin.
Al fin, viernes. ¿Cómo esperé este viernes? ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien.
Qué bueno.
Oye, te veo desabrigada. Tú siempre que dices que tienes tanto frío en la mañana.
Es que hoy día hace más calor que otros días.
¿Encuentras que viene más abrigada hoy día, al final?
¿En serio?
Siendo media resfriada de nuevo.
Bueno, estamos todos resfriados. Estos cambios de temperatura tan raros.
Muy, muy extraña. A ver, ¿qué temperatura tenemos hasta ahora en Santiago?
Mira, la dirección meteorológica dice 26, cosa que es imposible. Yo te digo que hay 15.
Ah, ya, perfecto.
Por la
temperatura
máxima,
ambiente.
Sí, temperatura ambiente 15 grados. La máxima va a llegar hasta los 31 el día de hoy. Vuelven las altas temperaturas en Santiago y al parecer se van a mantener durante los próximos días porque el fin de semana las máximas van a estar bordeando los 30 grados de temperatura.
Así es, en Valparaíso hoy día está nublado, hay 10 grados de temperatura hasta ahora, dice la Dirección Meteorológica de Chile, está nublado, pero va a variar a despejado, durante la tarde, y todo el fin de semana también va a brillar el sol en la quinta región.
En Concepción, 11 grados de temperatura máxima de 22 se esperan para el día de hoy. Bastante nubosidad, se va a ir despejando durante la tarde, pero se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Puerto Montt hay 13 grados a esta hora, está cubierto con una llovizna, variando a nublado. En la tarde va a quedar con nubes en la ciudad de Puerto Montt. Y en la noche además se agregan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. También ráfagas de hasta 50, va a estar cubierto y con lluvia. O sea, van a tener de todo en Puerto Montt. Lluvia, nubes, viento, de todo. El fin de semana va a estar más o menos en las mismas condiciones. Chubascos débiles, eso sí, a partir de la mañana del sábado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a revisar los titulares.
Los presidentes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú ya se encuentran en Chile para participar de la primera cumbre del Prosur. Ahora solo se espera la llegada del mandatario argentino Mauricio Macri y su par de Paraguay, Mario Abdo. Por su parte, Tabaré Vázquez de Uruguay vendría en calidad de observador. La jueza Romy Radenford dictó el embargo de los bienes de la esposa del general en retiro, Juan Miguel Fuente Alba. La medida judicial es sobre los 13 departamentos de Ana María Pinochet en Las Condes, con un avalúo fiscal de más de 330 millones de pesos. Carmen Gloria Quintana criticó las bajas penas para los militares en retiro en el marco del caso Quemados. A través de una carta, la víctima señaló que si bien se alega de que finalmente se estableció la verdad oficial, quedó disconforme con las condenas. Nada podrá reparar el daño, dijo Quintana. Santiago registró 24 portonazos en un día. El martes ocurrió una seguidilla de violentos delitos en distintos puntos de la capital. El miércoles, el hecho más grave involucró la agresión a una mujer embarazada. Las autoridades se encuentran en alerta. En Noticias del Mundo, la Unión Europea le ofreció una prórroga del Brexit hasta el 22 de mayo si Londres aprueba el pacto de salida de Theresa May. Si el Parlamento Británico rechaza el plan de noviembre, la extensión solo será hasta el 12 de abril. Los 27 están dispuestos a un retraso aún mayor si Reino Unido participa en las elecciones europeas. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó a la oposición y dijo que no le temblará el pulso contra los terroristas. Se teme que con el arresto de Roberto Marrero se inicie una escalada del chavismo que pueda resultar en la detención del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Muy bien, son las 7 de la mañana, 4 minutos. Hay muchas noticias que revisar, así que, bueno, vamos a partir también por los cortes de tránsito. Atención que hoy día la cumbre Prosur va a tener el tránsito tremendamente alterado. A las 9:15 de la mañana llega el presidente de Argentina, Mauricio Macri, así que va a haber problemas en la zona del aeropuerto. 9:30 llega el presidente de Paraguay, Mario Abdo. A las 10:45 van a comenzar a llegar las autoridades y se va a dar la bienvenida oficial a la reunión del Prosur. Así que los cortes de tránsito en el sector de La Moneda comienzan a las 10:30 de la mañana. Van a estar cortados todo el perímetro aledaño al Palacio Presidencial. En el sector de las calles, y los desvíos van a ser por las calles, por el oriente, por la calle San Antonio, Avenida Brasil, al sur Avenida Bernardo Higgins y al sector norte Avenida Balmaceda. Va a haber las calles que van a estar en torno a La Moneda van a estar cortadas durante todo el día porque van a establecer como áreas VIP de estacionamiento. Ahí se van a estacionar los autos de estas comitivas presidenciales que van a estar participando en esta reunión que dura durante la mañana. También incluso se va a prohibir el paso de peatones, así que ojo con eso, aquellos que circulan a pie por ese sector. Más o menos el programa de del Prosur es lo siguiente. Bueno, van a llegar todos los mandatarios a las 10:45, ahí en la Plaza de la Constitución se va a dar la bienvenida oficial a la actividad. La fotografía oficial del evento se hace a las 11:20 de la mañana. A las 11:25 comienzan a ingresar entonces al Palacio de la Moneda los mandatarios y se ponen a conversar a eso de las 11:30. A las 12 se va a realizar la fotografía de las primeras damas. A las 12:30 se desarrolla el segundo bloque de conversaciones y a la 1:15 se realiza el cierre por parte del presidente Sebastián Piñera en el Palacio, en el Patio de los Cañones, en el Palacio de la Moneda. A la 1:45 comienza entonces el almuerzo oficial en honor a los jefes de Estado y de Gobierno que están participando en esta reunión, esta cumbre.
Ya llegaron algunos mandatarios, por ejemplo, Iván Duque, quien estuvo dando una conferencia de prensa en conjunto con el presidente Sebastián Piñera, que no estuvo exenta de polémica, de hecho, pues, porque reveló que Chile está viendo la posibilidad de recibir a militares desertores de Nicolás Maduro. Esto con esta visa especial de responsabilidad democrática que se le da a los venezolanos actualmente.
Claro. Pero, pero el presidente Piñera no alcanzó a anunciarlo oficialmente.
No lo dijo él, lo dijo Iván Duque. Así que él en la conferencia que tuvieron en conjunto no se refirió al tema, pero después desde el gobierno aclararon esta situación que están evaluándolo. Finalmente, si van a otorgar a los militares desertores esta visa, que como les decía, data de abril del año pasado, no es nueva finalmente. Se le da a los venezolanos y les da la posibilidad de vivir un año acá en Chile con posibilidad de extenderla.
Bueno, el otro que llegó y que también ha causado polémica, ayer llegó a las 4:00 p.m, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien inmediatamente respondió preguntas de la prensa. Lo estaban esperando ahí todos los periodistas a las 4:00 p.m. La primera frase más polémica que dijo es que él no venía a hablar a Chile de Pinochet, porque yo sé que hay muchos que les gusta y a otros que no les gusta. No podemos dar voz a la izquierda que siempre piensa que un lado está bien y el otro no. Dice, vine a establecer lazos de comercio con un socio estratégico para mi país, como lo es Chile, dijo el presidente brasileño. Él le preguntaron, ¿qué le parece que no van a ir a su almuerzo la mesa del Senado, la mesa de la Cámara? O sea, hay mucha gente que no quiere participar con él en el almuerzo que se le va a realizar en honor a él en su visita oficial el día sábado. Él dijo que está, él dice, no tengo una unanimidad, tengo manifestaciones en cualquier parte del mundo donde voy, así como estoy acostumbrado.
Es parte de mi vida.
Lo importante es que en mi país sí tuve una victoria excepcional. Recordemos que ganó con un 55% de los votos en Brasil, así que no deja de ser. Hoy hubiesen querido que Brasil caminara por una situación que como parecía la de Venezuela, dijo, pero como que nos salvamos. También le preguntaron qué significaba para él que hubiera una propuesta de parlamentarios de oposición de declararlo persona non grata. Contestó básicamente lo mismo, que está acostumbrado a la oposición en Brasil. Por ejemplo, ¿qué creen que el PT piensa de nosotros? Bueno, lo mismo. Ahora, igual hubo polémica por las declaraciones del jefe de gabinete de Bolsonaro, unas declaraciones que ni siquiera hizo en Chile, Lorenzoni, que también habló de Pinochet. Dijo que si bien había habido derramamiento de sangre durante la dictadura y que tristemente se tiñó las calles de sangre de Chile, las bases macroeconómicas fijadas por aquel gobierno pasaron gobiernos de izquierda y ninguno ha modificado las bases macroeconómicas implementadas por la dictadura, cosa que no cayó muy bien.
El presidente Sebastián Piñera también estuvo defendiendo la visita de Jair Bolsonaro a nuestro país, dijo que ha sido un gran socio comercial, pero tú hablabas también de las protestas que se generan cuando él visita otros países, y Chile no va a ser la excepción, porque para hoy se están convocando una serie de manifestaciones en contra de Jair Bolsonaro. Se han convocado diversas organizaciones sociales y también partidos de la oposición, por ejemplo, uno de ellos son las Juventudes Comunistas, que ya anunciaron una protesta para esta tarde en el Paseo Bulnes a partir de las 6:30 p.m. También se va a realizar otra por parte de partidarios del Frente Amplio y otras organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Migrantes, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos y organizaciones feministas.
Así es. Oye, dio una entrevista el presidente Jair Bolsonaro en el Mercurio. No dice cosas muy llamativas, la verdad. una entrevista por escrito. No sé, es una entrevista larga, pero no contesta mucho, no dice ninguna frase muy, muy interesante, excepto de que le preguntan por la detención de su antecesor, Michel Temer, que ayer fue detenido, y es otro de los temas que vamos a tocar, porque el expresidente brasileño Michel Temer fue arrestado ayer en el marco de la operación Lava Jato, acusado por la fiscalía de ser el principal líder de la organización, de una organización criminal que incurrió los delitos de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero durante los últimos 40 años. Michel Temer tiene 78 años, fue detenido en Sao Paulo y posteriormente trasladado a Río de Janeiro por orden del juez Marcelo Bretas. Va a estar en prisión preventiva con otros 7 sospechosos, entre ellos exministros de su gobierno. Se le acusa de ser una organización criminal en plena actividad, es decir, que funcionó hasta el último día del gobierno de Michel Temer, que es el antecesor de Jair Bolsonaro, y que fue puesto en el cargo después de que Dilma Rousseff fue sacada también por el impeachment y por delitos de corrupción también. Una organización criminal, dijo, en plena actividad, dice el juez, que se estaba adjudicando hasta última hora contratos ilegales en la planta estatal de energía nuclear Angra 3 de Río de Janeiro. La operación, bautizada como Radioactividad, investiga los crímenes de corrupción, desvío de fondos, blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos. Michel Temer siempre había dicho que no le daba nada de miedo al dejar el poder y que lo tomaran preso, porque incluso se le preguntó semanas antes de abandonar el Palacio de Plan Alto y dijo que no tenía la más mínima preocupación por las denuncias, que tenía la conciencia tranquila, porque él también había logrado esquivar muchas veces la justicia, pero ahora, al parecer, al dejar la política, que era como su protección, cae entonces el principal impedimento que le daba inmunidad ante la ley. Lula, mucha gente reaccionó, y entre ellos el expresidente Lula da Silva, desde la cárcel, quien dijo que lo que se está haciendo era desviar la atención del descrédito en que están cayendo, y afirmó que la justicia no puede quedarse haciendo espectáculo. Nadie puede ser apresado sin el debido proceso legal. Llama la atención que defienda a Temer, que fue el enemigo de Dilma Rousseff, que era aliada de Lula.
Sí, bueno, pero están en situaciones similares.
Similares, ahí se hicieron amigos nuevamente.
Tienen algo en común.
Exactamente. Bueno, son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a una noticia que a mí me parece de una relevancia muy, muy importante, porque es impresionante que este, que fue un crimen que a todos nos conmocionó hace, por la brutalidad, digamos, de lo que ocurrió. Después de 32 años, el juez Carroza finalmente logra condenas para los involucrados en la quema, digamos, de Carmen Gloria Quintana y de Rodrigo Rojas de Neyri, un hecho que ocurrió el 2 de julio de 1986.
Así es, ambas personas resultaron quemadas en ese momento. Quintana logró sobrevivir, pero resultó con el 62% de su cuerpo quemado, mientras que Rodrigo Rojas falleció producto de estas heridas. Ellos en su momento fueron abandonados por los efectivos que generaron esto, pese a la condición en que estaban ellos. Bueno, finalmente, como tú decías, el ministro resolvió condenar a 10 años y un día de cárcel a Julio Castañer, a Iván Figueroa y a Nelson Medina en calidad de autores, en tanto a otros personajes, a otros personas también le recibieron 3 años y un día de presidio con beneficio de libertad vigilada por su rol de cómplices, pero los que destacan, por supuesto, son en calidad de autor, que tiene una condena de 10 años.
Exactamente. Hay básicamente las personas. A ver, ¿qué pasó ese día 2 de julio del 86? Eran estos dos jóvenes que estaban protestando, tenían 18 y 19 años respectivamente. Los detiene una patrulla de 3 militares, los acusan de participar en disturbios y manifestaciones, los toman, en vez de llevarlos detenidos a la comisaría o a un recinto militar, los toman, los rocían con bencina, con combustible, y luego les lanzan una bomba Molotov sobre el cuerpo, lo que genera que se conviertan ambos en dos bolas de fuego, combustiona, digamos, sus cuerpos, sus ropas, no pueden hacer nada, como tú decías, quedan prácticamente con todo el cuerpo quemado. Pero no solamente conformes con ese acto de crueldad enorme, los dejan abandonados, botados en un terreno baldío, donde logran finalmente que alguien los ayude y prestarles atención médica. Rodrigo Rojas pierde la vida porque obviamente las heridas eran tremendamente profundas, y Carmen Gloria Quintana logra sobrevivir. A los tres que hacen, a los tres militares que hacen esta acción, son los que recibieron las penas más altas, y los otros ya como cómplices recibieron penas menores. El Estado de Chile va a tener que pagarles también a ambas familias 450 millones de pesos. Carmen Gloria Quintana ayer publicó un comunicado donde reaccionó, y yo creo que merece la pena leérselo, porque me parece que es un, más allá que alguien pueda estar, no sé si alguien puede estar en contra de una situación así, pero bueno, sea uno de pensamiento de un lado o de otro, el texto narra hechos muy tremendamente humanos, como cuenta todo el sufrimiento que ella tuvo como joven de 18 años, de tener que recuperarse de un cuerpo que estaba absolutamente destruido. Dice que su familia, ella, bueno, esto terminó en el desmembramiento completo de su familia, sus padres separados, su familia amenazada, tienen que huir al exilio, termina separada la familia. Dice que hay su abuela y sus abuelos no pudieron crecer en el contacto con sus nietos. Realmente habla de todo el dolor, no solamente por la violación al derecho humano concreto, sino que todo el drama que generó en sus vidas esta situación, que ella tuvo que atravesar 40 operaciones, sesiones de rehabilitaciones físicas y psicológicas, en fin, realmente una historia tremenda que va a pasar a la historia. Lo que más valora ella es eso, que la verdad se estableció y que así va a quedar, que durante la dictadura se quemó a dos jóvenes que estaban indefensos durante una de estas manifestaciones. Ella obviamente critica el hecho de que le parece que las penas son bajísimas, pero bueno, la verdad es que a ella lo que le importa es que se haya establecido la verdad en este caso. Dice que tiene sentimientos contradictorios, pero yo les recomiendo que lean esta declaración pública, porque la verdad es que a uno como que sí le hace ver cosas que en un minuto dado, bueno, yo me acuerdo del hecho y de la extrema crueldad de este caso, que es emblemático dentro de lo que ocurrió en aquellos años en Chile.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:18 y un nuevo capítulo en la teleserie del Brexit.
Así es, porque los miembros del Consejo Europeo decidieron finalmente concederle a Londres una prórroga del plazo para salir definitivamente de la Unión Europea, que como sabemos es el 29 de marzo.
Bueno, ya ahora, lo va a ser ya.
Claro. Ahora tienen dos fechas para elegir. Dependiendo de si...
No va a elegir de lo que sean lograsos capaces de lograr.
De lograr. Dependiendo de si la semana que viene el Parlamento Británico aprueba o no este acuerdo ya pactado con los términos de la separación ordenada, o si el acuerdo fuera aprobado, la fecha de desconexión sería el 22 de mayo, con el tiempo necesario para poder completar los trámites ante las elecciones europeas que se van a celebrar una semana después.
O sea, si el Parlamento la próxima semana logra votar a favor el acuerdo de salida, el Brexit saldría de la Unión Europea el 22 de mayo.
Claro.
Si lo rechazan nuevamente, tienen plazo solo hasta el 12 de abril, que tampoco es tanto más, son unos días más, son dos semanas más, podríamos decir, desde el plazo del 29 de marzo. Siguen como cuatro caminos abiertos, bueno, en realidad son tres: el del 22 de mayo, 12 de abril, o si no, el Brexit duro, porque lo que se está hablando es que si de nuevo Theresa May va a someter a votación supuestamente la próxima semana este acuerdo, cosa que ya le han dicho que no lo haga de nuevo, sería nuevamente rechazado, y entonces tendríamos el plazo hasta el 12 de abril. Pero si siguen sin ponerse de acuerdo hasta el 12 de abril, ya el presidente francés Emmanuel Macron dijo que ya es hora de que, si no se ponen de acuerdo en el Reino Unido, ya basta de como jugar con nosotros, vamos hacia el Brexit sin acuerdo y se acabó la historia. El Brexit sin acuerdo, han recordado las autoridades europeas, es el escenario por default. Así que si no hay acuerdo, ya se estaría, o sea, si no logra el Parlamento aprobar este tratado negociado por Theresa May, irían a un Brexit duro. ¿Por qué el 12 de abril se puso como límite máximo? Porque el 11 es el límite que tiene el Reino Unido para comunicar a la Comisión Electoral del Bloque si participa o no en las elecciones parlamentarias europeas, que se realizan entre el 23 y el 26 de mayo. Imagínate que participaran y luego se salen. 73 diputados británicos estarían ocupando un escaño en el Parlamento Europeo, que ya no pertenece, ya el Reino Unido no pertenecería a ellos. Ahora, hay otro escenario, que Theresa May revoque el artículo 50 donde pidió irse de la Unión Europea. Ella ha dicho en todos los tonos que no lo va a hacer, pese a que ya llevan 2 millones de firmas los que de británicos que están pidiéndole por favor que revoque el artículo 50, que suspenda el proceso del Brexit por completo. Por otro lado, hay medidas militares llamativas, como que se anunció que el ejército británico montó un puesto de comando en un refugio subterráneo bajo el Ministerio de Defensa en Londres para coordinar si es que el Reino Unido tiene que salir sin acuerdo, porque se estimaría que habrían violentas protestas ciudadanas. La gente, digamos, saldría a la calle en posibles disturbios que se podrían generar en Londres, así que comienza también el plan de contingencia militar.
Oye, me angustia escuchar todo lo que está pasando.
Yo ayer parecía chiste cuando yo vi esto que lo reportó Sky News y decía...
Ay, sí, que lo mandaste.
Que se había establecido una unidad de comando militar.
Yo quedé así como, ¿qué está pasando?
No, o no parecía chiste, bueno, no, es verdad, eso es lo peor de todo.
Bueno.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos.
El IPSA cerró al alza en un 0,31%. El Dow Jones hizo lo mismo, cerró al alza en un 0,84%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró a la baja en 665. El euro se ubicó en 754. El cobre en 2,95 dólares la libra. Y la UEF el día de hoy, 22 de marzo, está en 27.565 pesos.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Nos vamos a la pausa, pero antes les queremos contar que aprovechan los descuentos del 20% que ofrece BCI todos los lunes y martes de marzo en Salcobrand, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Además, puedes comprar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Dos temas súper entretenidos. Uno, tenemos un infiltrado que fue a Netflix. Atención.
¿Y vio todas las películas que hay en la plataforma?
Estuvo conversando ahí con los encargados de Netflix en el lugar mismo de los hechos y tiene interesantísimas cosas que contarnos de esta plataforma online de entretención. También vamos a estar hablando de la COP25 de la
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 25 minutos, y ya estamos con nuestros infiltrados, la sección favorita del programa Duna en Punto. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien.
Sebastián Rivas, periodista de latercera.com. ¿Cuál va a ser tu tema para el día de hoy?
Había muchas cosas pasando hoy día, Mónica Pérez, así que un infiltrado en Netflix se llama el titular.
Tú fuiste a Netflix.
Yo fui el que fui a Netflix. Mira, y estaremos contando algunas cosas de lo que hay detrás de la plataforma, qué planes hay para Chile, todo eso en un ratito más.
Las series que se vienen es lo que queremos saber. Y también estamos con Juan Pablo Iglesias, editor jefe de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bienvenido, Mónica.
¿De qué vamos a hablar hoy día?
Vamos a hablar de la COP, esto que ha estado tan de moda esta semana, pero un poco más allá, los desafíos de Chile en la COP, más allá de todos los problemas que ya sabemos de organización.
Ya, si te parece, partamos por la COP.
Ya, perfecto. Hemos sabido esta semana todos los problemas vinculados a la COP. La ministra, y algo que ya sabía, que va a ser el evento más grande que se haya organizado en Chile. La ministra dijo que el más grande desde el Mundial de 62, digamos. Hay que ver si efectivamente es así por las cifras, pero evidentemente es un evento de una gran magnitud por la cantidad de gente que se espera que vengan, 25.000 personas. En la última COP en Katowice, en Polonia, fueron 30.000 más o menos, o más de 30.000.
Yo sé que es importante, Juan Pablo, pero voy a tribalizar un poco el tema, pero también es un poco cacho, ¿no?
Es un poco cacho, pero es un poco, a ver, es un cacho en el que se metieron...
O sea, yo creo que son cosas que hay que hacer a nivel internacional, que nos da prestigio como país, pero son un poco cacho por el costo que involucran, el nivel de pega que involucran. No sé si nosotros con nuestras pequeñas infraestructura que tenemos, gubernamental, etcétera, no es un tema que al final ocupa tanto espacio que no te deja hacer la pega, básicamente.
Evidentemente es un poco cacho, y es un cacho que se sabía que podía producirse cuando se ofreció Chile para organizar la COP. Chile se ofreció para organizar la COP, recordemos, después de que Brasil desistió de hacerla. Brasil lo iba a hacer este año, pero después del triunfo de Bolsonaro decidió no hacerla, y ahí se presentó la candidatura de Chile. Estaba también Costa Rica, Bonn, digamos, en Alemania, que también podía organizarla, pero finalmente Chile se llevó el premio mayor, digamos. Pero se llevó el premio mayor porque hizo un lobby intenso, como todos insisten y recuerdan, para que la COP se hiciera acá en Chile, sabiendo que semanas antes se iba a realizar la PEC, se realiza la PEC este año, que es otro evento de gran magnitud donde vienen líderes de 21 países, no tienen la cantidad de gente que se espera en la COP, pero sí es un hecho importante.
¿De cuándo empieza la PEC?
La PEC está en la primera mitad de noviembre, cerca, o sea, del
de noviembre 10,
14, por ahí.
Vamos a tener como de la mitad de noviembre, la mitad de diciembre no vamos a poder movernos por Santiago.
Exacto, primero está como la primera mitad de noviembre la PEC, y después a fines de noviembre empieza finalmente todas las actividades vinculadas a la COP, que concretamente se va a realizar del 2 al 13 de diciembre. Por eso el gobierno inicialmente quería que fuera en enero, y eso es lo que hemos escuchado esta semana. Se había planteado, y en diciembre pasado, cuando
pero ya le dijeron que no.
Le dijeron que podía ser en diciembre, y ahora ya definitivamente que no, porque hay muchos países, sobre todo líderes africanos, que no pueden venir en esa época porque son festividades religiosas que tienen, y por lo tanto tiene que hacerse en diciembre. Y la fecha que se optó fue entre el 2 y el 13, pero no hay lugar donde hacerla, porque el espacio riesgo, que es el lugar tradicional, digamos, donde se hacen estos eventos, está ocupado, por lo tanto hay que buscar otra instalación.
Vino para acá la ministra Schmidt del Medio Ambiente y dijo que ya tenía un lugar, pero no quería decirlo, porque si no le iban a subir el precio también del arriendo. Oye, pero ya, más allá de la organización, ahora, los costos y tal, cuéntanos un poco qué importancia tiene esta cumbre y qué, o sea, la parte positiva, qué se espera alcanzar.
A ver, la COP es la cumbre climática más importante que hay en el mundo, y que se organiza todos los años. Recordemos que esta partió en 1995, en 1992 se firmó la convención marco sobre cambio climático, que se firmó en la cumbre de la Tierra en Río en 1992, no sé si alguno se acordará, y a partir de ahí comenzaron a realizarse en 95 las COP, y las COP lo que buscan es fijar regulaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero para controlar los problemas del cambio climático. El primer granito de las COP fue el protocolo de Kioto, que probablemente habrán algunos escuchado. El protocolo de Kioto se firmó en 97, y a partir de ahí tendría que operar plenamente, extenderse hasta el 2012. El protocolo de Kioto fue bastante fallido, no lo firmó Estados Unidos, que es un país de los que más gases de efecto invernadero genera y más contribuye al calentamiento global. Por lo tanto, el protocolo de Kioto fue virtualmente un fracaso, pero igual se extendió a la falta de otro acuerdo hasta el 2020. ¿Ya? El problema es que el 2020 ya todos los acuerdos del protocolo de Kioto llegan a su fin, y ahí tiene que entrar otro acuerdo que finalmente se alcanzó en París. No sé si recuerdan el famoso acuerdo de París, del cual Donald Trump se salió hace un tiempo. Y ese acuerdo de París es el que tiene que entrar plenamente en vigencia el 2020. Por lo tanto, estas reuniones anuales, como fue la COP en Katowice, en Polonia, el año pasado, la de este año en Chile, son las que tienen que definir finalmente los reglamentos para la entrada en vigor de ese Acuerdo de París, que lo que establece son limitaciones a las emisiones de gases invernadero que cada país tiene que asumir.
Ya.
Y se fija sus propias metas. Tiene muchas limitaciones el Acuerdo de París, ha tenido muchas críticas porque no hay mecanismos de control, digamos, uh-huh, y de castigo si es que los países no cumplen sus metas. Ahora, eso es lo que viene ahora. El Acuerdo de París finalmente tiene que entrar en vigor el próximo año, por lo tanto la cumbre de este año va a ser sumamente decisiva para terminar de fijar los reglamentos para la entrada en vigor. Se avanzó bastante en Polonia, pero todavía queda pendiente temas sobre el mercado del carbono.
Muy noticiosa.
Va a ser un tema relevante, importante, y además en ese proceso Chile tiene que jugar un rol de articulador, tiene que jugar un rol de buscar los acuerdos para lograr que finalmente se avance en eso. Hay que recordar que Estados Unidos se salió, que Brasil está muy dudoso, que hoy día el ambiente que había tras la firma del Acuerdo de París del 2015 ya no es el mismo.
Lo que pasa es que decía la ministra que se demoran 7 años en salirse, o sea que igual Estados Unidos sigue participando full.
Sí, pero igual el tema político está muy, muy delicado con respecto a eso. Y en el caso de Estados Unidos, Trump se salió, pero varios estados de Estados Unidos están comprometidos en seguir adelante, California, de tomar medidas que permitan bajar estas emisiones de gas invernadero. Por lo tanto, ese es el gran desafío que enfrenta Chile. Hay 12 países que todavía no firman el Acuerdo de París, por lo tanto ese rol articulador va a ser clave en lo que viene de aquí a y no solo en diciembre, sino de todo el año, digamos, de aquí hasta diciembre.
O sea, nos tenemos que lucir no solamente en organización, sino que también en la gestión política que podamos hacer.
Exactamente, y el resultado que tenga finalmente esa cumbre.
Uf, duro desafío que duro se desafío. Viene por delante para el mes de diciembre.
De diciembre.
Es al comienzo de diciembre.
Exacto.
Muy bien, gracias Juan Paulo. Vamos con Sebastián y nuestro infiltrado. A ver, tú fuiste entonces a la sede de Netflix. ¿Dónde está la sede de Netflix?
Te cuento. A ver, Netflix tiene dos sedes principales. Una en Los Gatos, California, que es la sede en Silicon Valley, por decirlo así. Y la otra, que la tiene hace un par de años, en el corazón de Hollywood.
Ah.
A un par de cuadras, de hecho, muy chistoso, porque está en paralelo está en Sunset Boulevard, que está paralelo al Hollywood Boulevard, que es donde están el Teatro Dolby, donde se entregan los Oscars y todo. Y es una especie de analogía con lo que ocurre con Netflix y Hollywood, que tienen esta relación que van en paralelo, que se tocan, que se quieren,
pero también pueden ser rivales.
Pero son rivales. Entonces, claro, tú de ahí, de hecho, desde la sede, es uno de los lugares del centro de Hollywood donde puedes ver el cartel ese con la letra, desde la azotea lo puedes ver. Bueno, y fue ahí, fue el primer año.
¿Y es espectacular, así tipo Google?
Mira, no es tan espectacular, pero es Los Ángeles, digamos. Entonces, es una zona bonita, digamos, tiene infraestructura, pero más bien piénsalo como cuarteles operativos. Esto no es no es la sede de Silicon Valley. ¿Y por qué estábamos ahí? Porque Netflix invitó a periodistas, a 70 periodistas de diferentes países. Había gente de Japón, de España, de Noruega, muchos estadounidenses también, a lo que ellos llaman los Netflix Lab Days, que es mostrar un poco la trastienda de qué es lo que están preparando, de cómo ven los desafíos tecnológicos, de cómo la tecnología juega un rol importante. Y eso también es lo más interesante porque te muestra un poco qué cosas están mirando. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que Netflix cambió su logo en algún minuto, que era el clásico logo?
Era negro con rojo.
Era rojo con negro con blanco.
Ah, sí,
pasó a ser negro con blanco. Bueno, Steve Johnson, que es el jefe de diseño, nos contaba que esa decisión tenía toda una serie de pruebas y estimaciones detrás, porque decían, bueno, ¿qué parte es donde tú ves Netflix? Habitualmente lo ves en tu pieza.
En tu pieza,
lo
en
ves,
el televisor.
Mayoritariamente oscuras, en una pantalla brillante. Entonces lo que ellos decían era que ellos testeaban miles de cosas, y entre las cosas que testeaban, se dieron cuenta que el efecto que te generaba el brillo de la pantalla cuando tenía la partida roja con blanco podía ser molesto, te podía generar como una especie de lo que ellos denominan fricción. Es decir,
¿no es rojo entonces ahora, así como este que tengo?
Ahora, ahora es negro con rojo, que es el antes era rojo sobre letras blancas. Y las letras blancas te generaban un brillo que los tipos decían, bueno, nosotros descubrimos que eso era molesto.
Antes era así.
Claro, ellos dijeron, bueno, esto es molesto. Y este ejemplo sirve para mostrar al final que lo que ellos están obsesionados es tratar de determinar cuál es la mejor forma para que tú veas los contenidos. No son solo los contenidos. No es solo el material, no es solo tener series como House of Cards, no. Ellos están obsesionados con tratar de ver hasta el más mínimo detalle de cómo funciona esto para que tú puedas, en el fondo, tener la mejor experiencia, y ellos lo venden así. ¿Por qué? Porque están en un minuto, además, donde se les viene competencia muy fuerte. Esta semana en Estados Unidos estaba todo el mundo revolucionado porque el miércoles se concretó la fusión de Disney con Fox, la compra, más bien, de Disney de Fox. Y Disney ha anunciado que durante este año o el próximo va a lanzar ellos un sistema de streaming con un catálogo que de buenas primeras parece bien incomparable, digamos. O sea, digamos, todas las personas que tengan un hijo probablemente estarán tentados de ver qué trae el sistema de streaming de Disney, digamos.
Por supuesto.
Entonces, se le preguntaba a la gente.
A mi hija la primera, de todas maneras.
Se le preguntaba a la gente de Netflix, bueno, ¿cómo van a enfrentar esto? Y lo que decían todos, partiendo por el CEO, Reed Hastings, era que ellos ven esta competencia como algo bueno en el sentido de que creen que se les va a abrir más campo más que cerrar. De hecho, ellos estaban preocupados, yo le pregunté a Rick Hastings en la conferencia que ellos tenían, cómo veían el tema, por ejemplo, de los medios de pago. Netflix en este minuto tiene 110 millones de suscriptores en el mundo, pero la gran mayoría lo hace porque está bancarizado y tiene una tarjeta de crédito. Bueno, y ellos decían que estaban explorando formas de convenios con bancos, por ejemplo, de convenios de prepago, porque lo que quieren es tratar de que la mayor cantidad de gente acceda. Hay una serie de otras barreras que ellos han ido con el tiempo tratando de cortar. Por ejemplo, el tema de las bandas anchas, que, por ejemplo, Netflix evidentemente te funcionará mucho mejor en 4G que en 3G, pero durante los últimos años ellos han trabajado para generar un sistema que te permite comprimir la calidad de video para que tú en cualquier parte del mundo
puedas ver bien.
De hecho, ellos tienen un los gatos en California tienen una sala donde tienen aparatos móviles de todas partes del mundo, de todas las compañías, para tratar de ir viendo cómo cada una de las modificaciones se va viendo al final de la
pantalla. Mira qué impresionante el trabajo.
Y claro, o sea, lo que ellos dicen es que al final, por ejemplo, Todd Yellen, que es el vicepresidente de producto, también decía que acuerdos como los que hay en Chile, que algunas compañías telefónicas, por ejemplo, te ofrecen págueme la cuenta y además págueme Netflix, eso es lo que se viene, porque ellos lo que tratan es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ellos dicen, en la medida, y esto me decía Todd Yellen directamente, en la medida que nosotros podamos ofrecer una buena experiencia, ojalá una experiencia que no te produzca un salto, no se te quede congelada la imagen, que el sonido
que
sea razonable,
problema, ¿sí?
Y no tengas un problema. Esa es nuestra competencia real, porque él decía, al final, son cosas que tú puedes encontrar gratis en internet en algún punto. O sea, si tú te pones a buscar, no legalmente, por supuesto, pero si tú te pones a buscar en internet, vas a encontrar las películas, claro, que están en Netflix, pero las vas a encontrar con una mala calidad, con un sello de agua, con un sonido que muchas veces
no es el adecuado.
Mismo tiempo. Entonces, ellos están muy obsesionados en todo eso. De hecho, ellos rehúyen definirse como una empresa de contenidos o solo de tecnología. Ellos se definen como una empresa de entretenimiento porque la tecnología está muy en el corazón de lo que hacen.
Yeah.
Y de hecho, ellos, o sea, el mismo hecho de que ellos hayan crecido durante todo este tiempo hacia el lado de la tecnología y que estén promoviendo innovaciones como las que te cuento, o por ejemplo ellos tienen una aplicación para la producción de películas, pero la producción en el sentido de los productores, por ejemplo, una de las cosas que se quejaban era que tenían millones de papeles y que eso te generaba pérdidas de tiempo, de dinero. Bueno, ¿qué hizo Netflix? Generó una aplicación donde los productores de las películas tienen contactado a toda la gente, cosa de poderle decir, mira, ya esto cambió, ándate para el estudio 5, el estudio 7, el estudio...
Ya.
Ellos eso lo tienen con tiempo real. ¿Y qué era lo que dice Netflix que viene y que debiera ser interesante para gente que es muy consumidora? La decisión interactiva en los productos que ellos están haciendo. Por ejemplo, hace un tiempo lanzaron Black Mirror, Bandersnatch, que... Sí. Es un capítulo donde tú puedes ir tomando decisiones desde, no sé, qué tipo de cereal quieres que coma el protagonista
con tu control remoto. En el control remoto del televisor.
Claro, Netflix dice que esa va a ser una apuesta que se va a ir viendo mucho más porque la reacción fue muy positiva, a la gente le gusta tomar control de su experiencia. Claro, y además hoy día la tecnología te permite que eso lo puedas hacer con una experiencia en tiempo real sin que sea invasiva y muy directa. Es interesante porque, de nuevo, todas estas cosas al final son testeos de situaciones medicamentosas que después vamos viendo mucho en nuestra vida real. Era entender un poquito cómo funcionan los algoritmos que nos toman la cabeza. Porque sí, pues, y ellos siempre están muy, muy alerta a eso, y Reed Hastings decía al final, nosotros tenemos muchos datos, pero no nos basamos solo en los datos, y al final, que marcaba mucho, el dato, decía, no lo trabajamos a nivel personal, muy asustados a partir de todo lo que ocurrió con otras plataformas como Facebook, tratan de marcar esa diferencia porque decían, el tema de la seguridad de los datos sí es un tema importante para que la gente pueda confiar en este tipo de plataformas, Mónica Pérez.
Muy bien, muchas gracias. ¿No te dijo qué serie viene ahora, sí, aparte de las interactivas?
Viene un lanzamiento mañana.
¿Ya?
Sí, pero eso vendrá en la tercera.
¿Y cuándo se va a estrenar? Va a haber, The Crown sigue, ¿no?
The Crown sigue, viene la tercera temporada de Stranger Things, y vienen otros anuncios también en el próximo mes del catálogo de Netflix.
Muy bien. Muchas gracias a los dos infiltrados, a Juan Pablo y a Sebastián, por sus interesantes comentarios. Nosotros vamos nuevamente a la pausa, vamos a volver con la entrevista a Jacqueline Van Rieselberghe. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. 7 de la mañana con 45 minutos y ya estamos al contacto telefónico con la senadora Jacqueline Van Rieselberghe. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ayer se concretó el Foro Democrático de Santiago con varios representantes latinoamericanos de la derecha continental, digamos, en Santiago. ¿Qué conclusiones sacan ustedes del encuentro?
Mira, lo que pasa es que este es un a partir de una organización que tenemos nosotros, que es la Unión de Partidos Latinoamericanos.
Sí.
Habíamos en el último encuentro decidido hacer esta especie de foro para poder invitar a todos los representantes de los partidos de centro derecha de América Latina, y en esta oportunidad también invitamos del País Vasco, de la el PNV.
¿Ya?
La idea es poder generar un encuentro, una especie de plataforma en donde podamos intercambiar ideas, experiencias para poder fortalecer nuestras colectividades.
Perfecto. ¿Y avanzaron en esa materia?
Sí, yo ayer se hizo la declaración de principios que suscribieron todos los presidentes de partidos que estaban ayer de distintos partidos de Latinoamérica.
¿Ya?
Y la idea, probablemente el próximo año se haga una continuación de esto, en donde, de acuerdo a las contingencias que se vayan viendo, se van generando instancias, participaciones, conclusiones o intercambio de actividades. Es una especie, por decirlo de alguna manera, es un contrapunto a lo que fue el Foro de Brasil, el Foro Sao Paulo.
Perfecto. Hay numerosas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en diferentes medios, y básicamente lo que él dice es que hay un momento en la región para, y ya me paso al tema de Prosur, que es hoy día, pero relacionado también con este foro que se realizó ayer, un momento para hacer una gran alianza de centro-derecha en el continente, para llevar la agenda que tienen ustedes ideológicamente hacia adelante. Pero por otro lado, siempre se ha dicho que Prosur no es ideológico. Entonces, ¿cómo se combinan esas dos cosas?
Lo que pasa es que yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, hoy día, coincidentemente, en América Latina, los gobiernos de izquierda han ido perdiendo espacio. Y eso no es extrañar, porque en general son más bien las ideas de derecha las que han sacado adelante los países, incluso en nuestro propio país. Cuando gobernó la nueva mayoría, gobernó más bien con ideas de derecha. Uh-huh. Que lograron mantener el desarrollo del país. Cuando se trataron de impulsar las ideas de izquierda en el gobierno de Bachelet, retrocedimos pasos gigantes en prácticamente en todas las áreas, y llevó a que finalmente el presidente Piñera ganara con una gran mayoría. Entonces, lo que ha sucedido, sobre todo en el continente, es que los gobiernos de izquierda, producto de malas gestiones y muchas veces que se mezclaban con actos de corrupción, como en el caso de Brasil, ha ido generando las condiciones para que la gente empiece a darle la oportunidad a gobiernos de centro derecha para que puedan generar los cambios que eventualmente esos países necesitan.
Okay, hoy día es la cumbre Prosur. Uno de los principales temas que se va a tocar, dice, que es la crisis venezolana, es como el tema que está primero en la agenda. Pero ¿qué otras cosas más se pueden lograr en esta cumbre Prosur, a su juicio?
Yo creo que en la cumbre Prosur también participa Bolivia y participa Ecuador, por lo tanto, claramente ellos son de un color distinto no son gobiernos de derecha.
¿Ya?
Entonces, esto es una unión de partidos de países de América Latina, y yo creo que es bueno que generen una instancia para poder abordar problemas que son comunes. Y yo, a mí me parece súper importante, además, que esté incluido Brasil. Brasil es la primera economía de la región, la novena economía del mundo, con una población gigante, por lo tanto, sin duda que es un mercado muy interesante, no solo para Chile, sino que también para el resto de las economías de la región. Y por otro lado, y en eso pongo, por ejemplo, a Chile, yo sé que hay en varios países mucho interés de ver cómo se han generado el desarrollo económico del país, cómo hemos logrado resolver algunos problemas para poder tener en un país que no es rico por naturaleza una economía que que crece y que genera posibilidades de desarrollo para su gente. Entonces, yo creo que el poder generar una instancia de reunión de todos los países, de los estados, ya no solo de los partidos de derecha, como es en el otro caso, sino que acá de los estados, me parece que es conveniente, y por eso es que no entiendo mucho las críticas que han generado los ex cancilleres.
Pero, ¿está segura que viene Bolivia?
Bolivia viene el canciller, no viene el presidente, pero sí participa de esto.
Ya, porque tengo entendido que Bolivia sigue tratando de salvar a UNASUR.
Bolivia cree que puede comer chicle y caminar al mismo tiempo. UNASUR hace más de 5 años que no se juntaba, es una instancia que no estaba funcionando y que además no congregaba a todos los países. Entonces, no se restó de esto.
¿Ya?
Pero, y por lo tanto, a mí me parece que si bien, aunque el presidente, de una razón, no recuerdo en este minuto, pero por una razón sí participa su canciller.
Ah, ok. ¿Espera usted que el presidente Sebastián Piñera haga lo mismo que hizo Ecuador, el presidente ecuatoriano, de retirar definitivamente a Chile de UNASUR? ¿Que sea uno de los anuncios de esta reunión de hoy día?
Hasta donde tengo entendido, por lo que yo he conversado, UNASUR tiene gastos administrativos extremadamente altos.
Sí.
Y la verdad, sí, puede ser que esté...
Chile tiene suspendida su participación, pero no se ha retirado definitivamente.
No se ha retirado. Pero es una instancia que no está funcionando. Entonces no creo que tenga mucho sentido que siga una instancia que durante los últimos 5 años no ha tenido ninguna acción.
Lo que pasa es que me refiero que todos entendemos eso, pero lo que pasa es que Chile sigue siendo parte. Entonces, ¿usted espera que el presidente Sebastián Piñera anuncie en esta cumbre de Prosur que se retira oficialmente de UNASUR?
Esa es una decisión de él, pero yo creo que no tiene mucho sentido si se genera esta instancia que UNASUR siga funcionando.
El presidente colombiano, que llegó ayer y también estuvo dando declaraciones, sorprendió a todo el mundo con el anuncio, porque no lo hizo el propio presidente Piñera, sino que lo hizo él, de que Chile estaba evaluando darle visa de responsabilidad democrática a los exmilitares venezolanos que sean disidentes. ¿No es abrir un nuevo foco con la oposición, un nuevo foco de conflicto en este tema?
A mí me parece que Chile hoy día ha recibido una cantidad de venezolanos que han salido de su patria producto de la crisis humanitaria que está saliendo. Los ex, los soldados o la policía que ha desertado, evidentemente no puede volver a Venezuela, porque los van a tomar preso.
Sí.
Entonces, seguramente se van a quedar en distintos países. Y probablemente algunos de ellos decidan venir a Chile, como han decidido venir muchos venezolanos. Que de acuerdo a lo que yo mismo he hablado, lo único que quieren es poder volver a Venezuela. Pero probablemente vengan algunos, y yo creo que no habría ninguna razón para no recibirlos.
¿No cree que eso va a generar un foco de conflicto con la oposición?
Yo creo que sería una nueva inconsistencia, una nueva incongruencia por parte de la oposición el decir que porque son policías que desertaron del régimen, un régimen que es reconocido como dictatorial, en donde se están, la misma hoy día expresidenta Bachelet reconoce que la policía y las fuerzas paramilitares de Brasil están cometiendo abusos y atropellos a los derechos humanos, que porque no quieren seguir en eso, desertan, no los podamos recibir. Creo que sería una inconsistencia más por parte de ellos.
¿Qué le parece todo el ambiente que se ha creado en torno a la visita de Jair Bolsonaro a Chile? Hay convocadas para hoy día en la tarde numerosas protestas. La mesa de tanto del Senado como de la Cámara no van a ir al almuerzo que se le hace en honor a él. Usted que estuvo con él, que fue la primera en ir a saludarlo, ¿qué le parece todo este ambiente negativo? Él se lo ha tomado, al parecer, por ahora con bastante andina. Él dijo que en el fondo estaba acostumbrado a que se manifestaran en contra de él.
Sí, efectivamente eso dijo. A mí me parece sorprendente, porque si nosotros vemos quiénes son los que están haciendo estas protestas, son quienes normalmente se autodominan los defensores de la democracia.
¿Ya?
Y sin embargo, estos defensores de la democracia no son capaces de respetar la democracia en países amigos, porque Jair Bolsonaro fue electo como presidente, uno le podrá gustar o no, le podrá estar de acuerdo o no, pero él fue electo como presidente, como la persona que tiene que dirigir el destino de Brasil por 60 millones de brasileños en un acto democrático y transparente reconocido por la comunidad internacional.
Yeah.
Entonces, es muy difícil pensar que esos 60 millones de brasileños son todos personas manipulados o son todos personas que no entienden nada, son todas personas que son sesgadas, machistas. Entonces, yo creo que acá, si uno dice que uno respeta la democracia, bueno, tiene que ser capaz también de respetar los procesos democráticos que son masivos, transparentes y representativos en países vecinos. Si acá lo importante no es que Bolsonaro le guste a la izquierda chilena, lo importante es que le guste a los brasileros. Y ellos tendrán la oportunidad, en 4 años más, que creo que son los periodos eleccionarios brasileros, de definir si están de acuerdo o no con lo que hizo.
Uh-huh.
Pero es un proceso que tienen que decir ellos. No creo que sea la institucionalidad chilena quienes tengan que pronunciarse. Sobre todo me refiero a los presidentes de las cámaras. Bueno, el resto de los políticos podrán hacer lo que quieran, pero igual me parece a mí que es una contradicción, porque claro, no tú no puedes decir que defiendes la democracia y no respetas la democracia de países amigos.
Ahora, de todas maneras, el presidente brasileño ha dado todo un giro, porque lo primero que dijo cuando se bajó en Chile, en el aeropuerto, es que no venía a hablar de Pinochet, cuando todos sabemos que es uno de sus temas más favoritos. O sea, ha destacado mucho todo el ejemplo de los militares chilenos, en fin. En frases que a uno, yo entiendo que hay que respetar el proceso democrático, pero de todas maneras no dejan de impactar cuando él ha declarado que el gobierno militar debería haber matado más gente, en fin, cosas de ese tipo que yo creo que son claramente sensibles para muchos chilenos, ¿no?
Exactamente, sí, pero sí, por eso te digo, sí, yo creo que uno no tiene por qué estar de acuerdo con todas las cosas que él ha dicho o incluso con lo que él piensa, pero también es cierto que yo creo que hay que darle la oportunidad de que gobierne y que pueda mostrar a lo mejor otra careta. Uh-huh. Porque a veces puede haber dicho frases que pueden ser desafortunadas y que en algún contexto,
¿ya?,
que a lo mejor no refleja en el fondo de lo que piensa, o a lo mejor sí, no lo sé, porque no lo conozco tanto.
Uh-huh.
Pero yo creo que independiente de eso, uno puede, es decir, creo que no corresponde, uno puede no gustarle, pero creo que no corresponde que uno, frente a un presidente, haga manifestaciones que yo creo que son francamente de faltas de respeto, sobre todo cuando son institucionales. Y creo que además...